revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 583 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik. En la capital rusa Moscú, soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta capital nuestros compañeros Cristian Galindo y Alberto García. Y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Mientras, desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, como no, Javi. Más aunque no faltan razones para destacar la importancia de la fecha del 9 de agosto. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la ONU. En esa fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. Cada 9 de agosto se celebra en el mundo el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Particularmente se eligieron estos puntos geográficos debido a los horribles delitos cometidos por Apartheid Afrikaner en Sudáfrica a mujeres y niñas de raza negra entre finales de la década de los años 40 y los años 90 del siglo pasado. La Federación de Rusia y el Estado Plurinacional de Bolivia celebran este 9 de agosto los 125 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su par de Bolivia, Rogelio Maita, intercambiaron mensajes con motivo de la magna fecha. Los jefes de exteriores destacaron las antiguas tradiciones de amistad y solidaridad que unen a nuestros pueblos y estados. Expresaron su intención de continuar un intenso diálogo político y fortalecer la base para una cooperación estratégica, dice el comunicado de la Cancillería rusa. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que el 9 de agosto de 1483 se abrió al público la Capilla Sixtina en Roma. El mismo día de 1892, Thomas Edison recibió la patente del telégrafo de dos vías. El 9 de agosto de 1945, en Nagasaki, Japón, Estados Unidos, realizó la segunda detonación de una bomba atómica Fat Man contra civiles en la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, honró este 9 de agosto la memoria de los muertos por el ataque a la ciudad japonesa de Nagasaki en 1945, pero volvió a acallar el nombre del país que lanzó la bomba atómica. El mensaje de Guterres en la ceremonia de Nagasaki lo leyó Izumi Nakamitsu, secretaria general adjunta para asuntos de desarme de las Naciones Unidas. Esta ceremonia permite recordar el momento de un horror sin igual. Fue el empleo del armamento nuclear en Nagasaki hace 78 años. Recordamos las horribles destrucciones que sufrieron Nagasaki y Hiroshima, dijo Nakamitsu citando las palabras del secretario general. En el discurso no se mencionó ni una sola vez Estados Unidos como un país que arrojó hace 78 años bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. Hasta aquí, Javi, destacando la importancia de la fecha del 9 de agosto.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Y ahora qué? En Reino Unido, huelga en la empresa que suministra municiones y misiles Storm Shadow a Ucrania. Periodista trans estadounidense al servicio de propaganda rusófoba de Kiev. Paraguay se distancia de la Unión Europea. Bolivia y Rusia, 125 años de amistad diplomática. Bitcoin enfrenta una posible crisis de oferta. ¿Qué efecto tendría esto para la reina de las cripto?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Huelga de trabajadores de la planta de municiones del Reino Unido que suministra a Ucrania. Para tener una idea de la gravedad de la situación, basta con explicar que esta empresa es la que suministra al régimen nazi de Kiev los famosos misiles Storm Shadow, y esto solo por dar un ejemplo. Ahora que ya estamos en contexto, comencemos a contar la historia. Los trabajadores de GMB, una planta de municiones que suministra misiles a Ucrania, se declarará en huelga durante 2 semanas en una creciente disputa por salarios y bonificaciones. casi 50 trabajadores que manejan y cargan misiles en la planta de municiones de defensa en Bath, en Ayrshire, alegan que han sido estafados significativamente por un acuerdo de pago y bonificaciones otorgado al personal de ensamblaje de cohetes en la planta. Esta empresa en Bath ensambla y distribuye los misiles, como decíamos, Storm Shadow y Brimstone, enviados a Ucrania. La huelga de los miembros de GMB, que ya ha implicado varios paros de un día en las últimas 4 semanas, es la primera en afectar a Defense Equipment and Support, la agencia de suministros, equipos y armas del Ministerio de Defensa de Reino Unido. En este contexto, la empresa manifestó que sus miembros, que desempeñan funciones no artesanales, entre comillas, ahora ganan hasta 18.000 libras esterlinas menos cada año que los empleados calificados después de que Defense Equipment and Support aumentó significativamente el paquete salarial para el personal calificado para evitar que sean reclutados por firmas de defensa privadas, Víctor.
Louise Gilmore, secretaria de GMB Escocia, lamentó que se ha permitido que una cultura de 2 niveles se integre en este lugar de trabajo y pone en riesgo las buenas relaciones laborales ahora y en el futuro. Todos aportan diferentes habilidades a su trabajo y eso debe reconocerse, pero el papel de nuestros miembros es fundamental para el funcionamiento eficaz de este importante sitio. Solo piden justicia y el apoyo que han recibido de Escocia a Ucrania demuestra por qué se lo merecen. A todo esto, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que se implementaron planes de contingencia para garantizar que la huelga de 2 semanas, que tendrá lugar a fines de agosto, como hemos dicho, no interrumpa las operaciones de la planta. Estas huelgas no tendrán ningún efecto sobre nuestra capacidad para proporcionar capacidad a Ucrania. Se están implementando medidas de contingencia planificadas previamente en DMBIT para garantizar la operación continua, segura y en cumplimiento del sitio, dijo un portavoz. Claro, ¿qué van a decir? ¿Que esta huelga representa un contratiempo y que afectará a sus suministros de misiles a Ucrania? Por supuesto que no lo van a decir. La realidad es que estas reclamaciones de los trabajadores le han metido un gol en la cruceta, Javi.
Es verdad, Víctor. Si la situación no fuera tan preocupante, además, la cartera de defensa del Reino Unido no tenía por qué declarar, por ejemplo, cosas del estilo de «Seguimos abiertos al diálogo con GME para discutir los problemas planteados y trabajar para resolverlos». Pero hay más cosas que confirman la gravedad de la situación. GMB dijo que había obtenido el apoyo para la disputa de los sindicatos ucranianos y de la parlamentaria y abogada de la oposición ucraniana, Lesia Vasilienko, quien apoyó los llamados para que Rusia sea expulsada de la ONU. Asimismo, el sindicato de trabajadores de GMB publicó una carta de Mykhailo Volynets, presidente de la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania, que decía que el personal de Bath jugó un papel crucial en el suministro de municiones a Ucrania. Los suministros, que asegura son un salvavidas para los civiles en las ciudades bajo el ataque constante de las fuerzas rusas, así como para los valientes militares ucranianos en la línea del frente. Apreciamos sinceramente su compromiso de apoyar a los trabajadores ucranianos durante los tiempos difíciles y nos solidarizamos con los miembros del sindicato en su lucha. Instamos al empleador a negociar para resolver el problema lo antes posible, escribió Mykhailo Volynets. Repito la última frase, por si no quedó claro. Instamos al empleador a negociar para resolver el problema lo antes posible. Insisto, si la situación no es tan grave como quieren aparentar desde Londres, ¿por qué entonces Volynets insta a resolver el problema lo antes posible? Creo que no hace falta hacer ningún dibujito para que se entienda como en su momento le hacían a Ronald Reagan, pero ese es otro tema, Víctor.
Pero en el comunicado emitido por GMB, Lesia Vasilienko fue más allá. Instó a los ejecutivos de Defense Equipment and Support a resolver la disputa. El trabajo que realizan los miembros de GMB Escocia en Bath no podría ser más importante para Ucrania mientras luchamos por nuestra libertad, dijo. Defense Equipment and Support, que emplea a 11.500 personas, recientemente fue objeto de intensas críticas por parte de los parlamentarios del Comité Selecto de Defensa liderado por los conservadores en la Cámara de los Comunes. Marc François, el parlamentario conservador que dirigió la investigación del comité, dijo que los sistemas de adquisición de defensa del Ministerio de Defensa estaban rotos y necesitaban una reforma total, un cambio que se hizo más agudo y apremiante por la guerra en Ucrania. Burocrático, aislado y de movimiento lento, este es un sistema disfuncional que ha dejado varios programas tambaleándose a su paso. Esto necesita cambiar urgentemente, dijo. Sus quejas fueron rechazadas por el Ministerio de Defensa, que dijo que los ministros gastarían 5.000 millones de libras esterlinas adicionales durante los próximos 2 años para mejorar la preparación y la resiliencia. En todo caso, yo recomendaría a quienes corresponda tomarse algunas pastillas para calmarse, porque desde Estados Unidos las noticias que llegan no es que sean más alentadoras, pese a que Reuters informa que Washington está a punto de anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de 200 millones de dólares de sus fondos imprevistos para Kiev. Aquí viene la parte en que podemos decir que a perro flaco todo son pulgas, Javi. Y es que el rechazo al apoyo que brinda Estados Unidos al régimen nazi terrorista de Zelensky crece entre los miembros del Partido Republicano, tras casi 1 año y medio del inicio del conflicto ucraniano.
Esto, Víctor, ha derivado en una polarización política que afecta la percepción que se tiene sobre el ejército estadounidense, afirmó un ex congresista republicano. Una reciente encuesta realizada por la CNN y SSRS arrojó que el 55% de los encuestados estadounidenses está en contra de que el Congreso de ese país siga aprobando financiamiento para Ucrania, pues consideran que Washington ya ha hecho lo suficiente para apoyar a Kiev. Ese desacuerdo de la población se percibe todavía más entre el poder legislativo, ya que el 71% de los republicanos se declara en contra de seguir respaldando a Kiev. Ahora, una mayoría de estadounidenses y un número más considerable de republicanos quiere abandonar la lucha. Es una mala idea que cobra fuerza en el peor momento y marca un punto bajo para el partido de Reagan, el partido republicano, reconoció el ex legislador republicano Adam Kinzinger en un artículo para la misma cadena de noticias.
Pero bueno, Javi, quizás el nido del régimen de Kiev puede mirar con esperanza el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la formación de pilotos ucranianos en el manejo del caza estadounidense F-16, según anunció este martes la portavoz del Departamento de Defensa, Sabrina Singh. Oh, no, espera. Es verdad que solo 8 pilotos ucranianos pueden empezar a entrenar en los F-16 porque son los únicos que chapurrean un poco de inglés. Bueno, y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, Iñaki, primero que nada, ¿qué significa esto, no? Y en el actual contexto, además, ¿no?
Bueno, primero que nada, lo básico significa que se está dando un paso adelante hacia la ruptura de la identidad de ese sector de la clase trabajadora británica con la concepción imperialista del Imperio Británico, la concepción, digamos, nacional, entre comillas, que tiene la burguesía imperialista británica, ¿no? Porque, por ejemplo, al comienzo de la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y ciñéndonos solo a Gran Bretaña, la clase trabajadora británica trabajaba horas extras en una forma, digamos, desesperada, ¿no? Solamente al final de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir ya protestas en el sentido que cuando veían que la guerra no tenía ninguna relación con los intereses del pueblo británico, sino que tenía relación con los intereses de la gran burguesía británica, francesa, norteamericana, etcétera, empezaron algunas pequeñas luchas que luego crecieron una vez terminada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora eso se está produciendo antes. Ahora ese despegue, esa ruptura, ese comienzo de deslindar marcos entre lo que es el sentimiento obrero, lo que es la vivencia, lo que es el sentimiento obrero británico, que puede tener una concepción de una Gran Bretaña menos beligerante o incluso pacifista o pacífica o neutral en los conflictos, está surgiendo con mayor rapidez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de la sociedad capitalista se está produciendo un cambio lento, continuado, tranquilo, pero un cambio significativo de, por una parte, no en todo, ¿no? De qué sectores, las clases trabajadoras, eso se está produciendo también en otros sitios, sectores de las clases trabajadoras no admiten que ellos se vayan a sacrificar en su calidad de vida, en sus salarios, en sus sistemas de seguridad social, en sus sistemas de pensiones, etcétera, para beneficiar a la burguesía británica británica en este caso, ¿no? Eso lo podríamos relacionar también con las huelgas recientes que ha habido en todo el Estado francés, o el malestar social creciente que hay en Estados Unidos, o la tendencia al alza del malestar social que hay en Alemania o en otros sitios, ¿no? Esto por una parte, ¿no? Si analizamos eso, como he dicho, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial también generaron movimientos de esos, pero más tardíamente, hizo falta más tiempo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, quiere decir que ahora mismo la situación económica del capitalismo europeo es peor que la de, incluso que la crisis del 29 que dio paso a la Segunda Guerra Mundial, o que la crisis de 1873 que terminó hacia 1890-93 y que después dio paso a la Primera Guerra Mundial. Ahora en estos momentos el capitalismo está económicamente, al menos el capitalismo occidental, mucho más débil que entonces, porque no tiene capacidad de dar siquiera unas mejoras superficiales, unas mejoras aparentes, unas mejoras formales a nivel de aumentar el salario o algo, ¿no? Para evitar que estas protestas crezcan, ¿no? El capitalismo de 1914, el que se estaba recuperando después de la crisis, como he dicho, que terminó hacia 1893-94 y que dio paso al imperialismo, tenía recursos económicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial podía haber estallado perfectamente en 1911 con todo el conflicto entre Alemania y Francia con respecto a Marruecos, a Agadir y otras cosas de estas, ¿no? Incluso podía haber estallado un poco antes, ¿no? Con las tensiones que hubo en las negociaciones de Berlín, ¿no? Bien, estalló en 1914, pero el capitalismo sí tenía recursos expansivos suficientes para mantener una ficción, ¿no? Lo mismo sucedió pese a la dureza tremenda de la crisis de 1929, aquel terrible octubre del 29, que estalló en Estados Unidos, pero luego continuó y se extendió por todo el mundo, que no consiguieron pararlo, ¿no? Aun y todo así, el malestar obrero en Europa y en Estados Unidos estalló después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora se está viendo que en el Estado francés hace poco hemos visto gigantescas movilizaciones por la cuestión de la pretensión de la burguesía de aumentar los años de trabajo, ¿no? Estamos viendo rebeliones de la juventud proletaria, que hace cosa de un mes, rebeliones tremendas de la juventud proletaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora, un siglo después de 1914, 80 y tantos años después de 1945, el capitalismo europeo tiene menos recursos, o sea, está más golpeado, más debilitado, para dar concesiones reformistas que paren el malestar obrero, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Creo que es muy importante para analizar el conjunto de conflictos que hay en el mundo y las posturas que está tomando el imperialismo, también el británico, ¿no? Y lo último, en tercer lugar, esto quiere decir que esto puede dar paso también a una toma de conciencia de sectores obreros británicos, que incluso pueden empezar ya a pasar a otras reivindicaciones, incluso pueden dar, tal vez puedan dar el salto a una conciencia internacionalista, ¿no? En el sentido de negarse, como ha sucedido, por ejemplo, en Grecia, en Italia, en el Estado español, en otros sitios, a negarse a embarcar a los portuarios a que se embarque material para el ejército ucronazi, ¿no? Y para la OTAN en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Entonces también puede abrir este. Y lo último ya dentro de este nivel está que, claro, que esto puede debilitar y poner todavía más nerviosa a la OTAN, que está sufriendo derrotas en todos los niveles a nivel militar, pero que ahora está viendo también cómo dentro de su propia retaguardia, en su propia capacidad de producción de armas, empiezan a crecer también las tensiones, ¿no? Esto está pasando también en Estados Unidos, pero no se comenta, ¿no? No solamente en Estados Unidos está sucediendo la tensión entre los republicanos y los demócratas, está sucediendo una movilización creciente del sindicalismo revolucionario, o en Alemania, por poner un caso, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo creo, para terminar, que esta huelga de obreros británicos es un indicio, es un dato de los cambios en profundidad que ha tenido el capitalismo en un siglo, europeo en un siglo, y lo que se está abriendo a partir de ahora, por otra parte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, que asumirá su cargo el próximo 15 de agosto, declaró que el Mercosur debería interrumpir las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque las demandas medioambientales que realizó Europa son inaceptables. Este planteamiento ocurre mientras la Cámara de Diputados discute la derogación de un convenio de financiación de la transformación del sistema educativo paraguayo por parte de la Unión Europea. El argumento principal es que el convenio, por 38 millones de euros, busca promover la ideología de género en la educación, por lo que el Partido Colorado se presenta en contra. Peña deberá lidiar con el efecto de la derogación de este acuerdo en la relación con la Unión Europea desde el comienzo de su mandato. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. Una semana antes de asumir la presidencia de Paraguay, Santiago Peña sorprendió por su postura contra el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En una entrevista, el presidente electo declaró que las adendas medioambientales presentadas en febrero pasado por la Unión Europea al acuerdo original de 2019 son inaceptables porque impiden el desarrollo productivo. Creemos que esto se ha dilatado demasiado y que este planteamiento que vino de la Unión Europea es simplemente inaceptable. La Unión Europea lo que tiene es que sincerarse si quiere o no quiere avanzar en un acuerdo de libre comercio. Hoy a mí me entra la duda de si ellos tienen un interés genuino, sentenció Peña. El futuro presidente fue muy claro al referirse al proceso de negociación. Lo que hemos visto es que cuando parece que estamos llegando a un acuerdo, se hace un nuevo planteamiento. Desde nuestra óptica, ya no debería abrirse la negociación y simplemente tomar la decisión. ¿Queremos que esto ocurra o no queremos que esto ocurra? Si bien Peña coincide tanto con la posición de Brasil como con la de Argentina, de que las exigencias medioambientales planteadas por la Unión Europea no estaban incluidas en el acuerdo y afectan la productividad cuando el impacto ecológico del Mercosur es mucho menor que el de europeo, estos países abogan por continuar negociando con Europa para cerrar el acuerdo antes de fin de año. La declaración de Peña parece anunciar que Paraguay está cansado de negociar y necesita una rápida definición. El ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Santiago Bertoni, coincide con el diagnóstico de Peña. En conversación con Radio ABC Cardinal, el ministro dijo: con estas nuevas propuestas, yo veo más complicado que se pueda avanzar a corto plazo, por lo menos en una firma de un acuerdo. Pero además, estas declaraciones coinciden con otro enfrentamiento del Paraguay con la Unión Europea. La Cámara de Diputados del Congreso paraguayo discute la derogación del convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay. El convenio otorga 38 millones de euros para reformar el sistema educativo mediante la compra de kits escolares, textos educativos, inversión en infraestructura y pago de alimentación para los estudiantes. Sin embargo, grupos Provida y Profamilia sostienen que el objetivo del programa es la introducción de la ideología de género en la educación paraguaya. La Unión Europea alega que el convenio otorga fondos no reembolsables y no condicionados para apoyar un programa diseñado por el propio Ministerio de Educación paraguayo, y que el proyecto de transformación educativa que integra contenidos relacionados con la ideología de género es una iniciativa del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, y no de la Unión Europea. La derogación de este acuerdo fue rechazada por el Senado, por lo que la Cámara de Diputados debe contar con una mayoría absoluta de 41 parlamentarios para poder aprobarla. Ambas facciones del Partido Colorado, tanto Fuerza Republicana como Honor Colorado, se comprometieron a votar por la derogación del acuerdo. Su bancada es de 48 curules, por lo que sería suficiente para lograr el fin del convenio. Venimos a ratificar nuestra bandera a favor de la vida y la unidad de la familia paraguaya. Por eso es oportuno señalar nuestra posición a favor de la derogación del acuerdo con la comunidad europea. Aceptamos el diálogo y la mirada colaborativa a la par. Somos firmes guardianes de la palabra empeñada. No a la imposición de modelos que están alejados y que chocan con nuestras tradiciones, reza el comunicado de Honor Colorado, en el que anuncia su voto en contra del acuerdo. Si bien es un tema netamente de política interna paraguaya, la derogación del acuerdo con la Unión Europea, tan solo días antes de la asunción del nuevo presidente, Santiago Peña, marca la cancha en la que se definirá la relación entre el Paraguay y Europa. Conversamos con Damián Paikin, politólogo argentino y director del Centro de Estudios de Ciudadanía, Estados y Asuntos Políticos de la Universidad de Buenos Aires, sobre el futuro de la política exterior paraguaya. Damián, ¿Cómo puede afectar la derogación del acuerdo de financiamiento de la transformación del sistema educativo a la relación entre Paraguay y la Unión Europea?
Entiendo que la derogación del acuerdo entre Paraguay y la Unión Europea en relación al tema educativo está más asociada a una cuestión interna, incluso al interior del propio Partido Colorado y sus fracciones más conservadoras o más liberales, y no me parece que sea un punto de quiebre ni de alejamiento de Paraguay con la Unión Europea. Creo que es un programa más dentro de los tantos que tendrá la Unión Europea, tanto en Paraguay como en el resto de los países, y que en este momento está siendo utilizado principalmente como una base de una disputa interna entre sectores más conservadores y sectores más liberales en Paraguay, y tiene que ver con eso y no tanto con las relaciones externas.
A pesar de las condiciones ambientales que exige la Unión Europea, Brasil y Argentina han decidido continuar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio. ¿Paraguay podría hacer caer el acuerdo o simplemente busca también evitar estas nuevas exigencias?
En este punto Paraguay retoma la posición tanto de Brasil como de la Argentina en torno a no aceptar nuevas exigencias ambientales por parte de la Unión Europea en un acuerdo que en principio incluía ya condiciones asociadas al Protocolo de París. Creo que la posición de la Unión Europea efectivamente genera un problema de desarrollo productivo para los países latinoamericanos al poner nuevas formas de control sobre las producciones principalmente agrícolas, y en este caso esto es muy importante para Paraguay en relación a su producción principalmente de soja. En ese sentido me parece que Paraguay viene a sumar la mirada a una negativa por parte del Mercosur casi en su conjunto de no aceptar ese condicionamiento en torno a una mirada que parece ser ambiental pero que en verdad tiene que ver con cuestiones comerciales y productivas. Más allá de si Paraguay busca renegociar o hacer caer el acuerdo, lo cierto es que la Unión Europea y los países de la Unión Europea, particularmente Francia, Dinamarca, Austria y otros, no quieren el acuerdo, por lo cual no es tanto la pregunta sobre si estamos a favor de renegociar o a favor de hacer caer el acuerdo, sino que en verdad lo que estamos viendo, como bien dice el propio presidente paraguayo, es que no hay ninguna voluntad de la Unión Europea por concluir este acuerdo porque no tiene consensos internos. Así que es muy probable que este acuerdo no llegue a buen puerto y que no sea ni siquiera necesario que los países del Mercosur tengan una posición fervientemente en contra para que esto suceda.
A diferencia del actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, Santiago Peña apoya la idea de Uruguay de un Mercosur flexible. ¿Peligra la unidad del bloque a partir de la asunción de Peña?
Me parece que no. Realmente lo que está haciendo Peña al hablar de un Mercosur más abierto y de un Mercosur, en todo caso, donde las condiciones no las pongan Brasil y Argentina, es un histórico reclamo de los países más pequeños de poder imponer algunas condiciones de negociación al interior del Mercosur, que es cierto ha sido muy asimétrico en relación a estas economías más pequeñas. Con respecto a si es una posición similar a la de Uruguay, también diría que no. Uruguay tiene una posición internacional, una inserción internacional muy diferente a la de Paraguay. Su base de discusión en torno a la apertura del bloque tiene que ver con que su principal socio comercial actualmente es China, que a partir del año 2016 ha dejado de ser el Mercosur su principal destino de exportaciones. Y en ese sentido, y en el marco de que tampoco tiene mucha industria que defender, entiende el Uruguay, no solo la calle Pou, sino también en su momento Tabaré Vázquez, que una lógica de mayor apertura sería más provechosa para su economía. Este no es el caso de Paraguay. Paraguay tiene por lejos como principal socio al resto de los países del Mercosur. Es el único, de hecho, que está creciendo en esa relación, lo cual tiene que ver principalmente con que sus exportaciones a China pasan por Argentina o por Brasil. Por lo tanto, es muy difícil pensar en un Paraguay desenganchado del Mercosur. Obviamente, su situación mediterránea complicaría aún más esta situación. Paraguay, podemos decir, tiene un destino aún más vinculado al bloque que Uruguay, que también lo tiene principalmente por su pequeño tamaño. Con lo cual no creo que ninguna de las dos cuestiones ponga en peligro la continuidad del bloque. Si alguna vez esto estuvo en peligro, tuvo más que ver con la posición de Brasil y de Bolsonaro, cosa que con Lula en principio se ha revertido.
Santiago Peña comenzará su mandato al frente del Paraguay en tensión con la Unión Europea, pero con mayor sincronía con sus compañeros del Mercosur. Todavía hay tiempo para lograr un acuerdo entre estos bloques comerciales continentales, pero primero debe estar la voluntad de acordar, algo que al parecer de Peña, Europa no presenta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la cuenta oficial del PSOE, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, que dice: a Feijóo y al PP no les importa lo que firman ni el precio que pagan con tal de estar en el poder, pero el precio lo pagamos todos con recortes de nuestros derechos y libertades. El PSOE tiene la obligación política, ética y democrática de poner en marcha un gobierno que haga seguir avanzando en derechos y libertades. Esto es una cita que hace el PSOE de unas palabras pronunciadas por quien es el portavoz precisamente socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López. Escuchemos lo que dijo el político.
Hoy Feijóo está en Galicia, en la fiesta del Albariño, pero lo mismo que no cuenta cuáles son sus ingresos y de dónde procede, tampoco nos cuenta cuál es la realidad de la política que está aplicando, porque lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del Partido Popular con Vox allí donde puede. El último ejemplo ha sido Aragón, y no lo hacen para tener gobiernos que hagan políticas conservadoras, razonables y homologables con el resto de sus socios europeos. Sus socios europeos están absolutamente escandalizados porque están haciendo esos pactos para aplicar las políticas más extremas de la extrema derecha. En Aragón, por ejemplo, para derogar la ley de memoria democrática, para imponer el PIN parental, para cargarse los departamentos de igualdad y con ellas las políticas de igualdad. Y esto se suma a lo que estamos viendo en otras partes: negación de la violencia machista, retrocesos en la lucha contra el cambio climático, es decir, involución y marcha atrás. Justo a lo que dijeron que no los españoles el día 23 de julio. A Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan. Por eso el Partido Socialista tiene la obligación política, pero también ética y democrática, de poner en marcha un gobierno que signifique justo lo contrario. Un gobierno que haga crecer la economía para generar empleo de calidad, empleo con derechos, y también para repartir los beneficios de ese crecimiento económico de manera justa. Un gobierno que nos haga seguir avanzando en derechos y en libertades. Un gobierno que busque la convivencia y no el enfrentamiento y la confrontación. Y eso es lo que vamos a hacer.
Vamos con algunas reacciones. Humberto Padrón escribe: cinismo socialista. Mientras J.C. Cuevas Dawson responde: no cuela, tronco. Y añade una imagen de una noticia publicada en el periódico Voz Populi que dice: la factura por investir a Sánchez, 140 mil millones de euros en sesiones a independentistas y Sumar. A lo que Tonif responde: disfrutad lo votado, impuestos hasta por ir al baño. En tanto que Nacho MD responde: ¿pero de qué hablan? Si eso de con tal de estar en el poder es lo que hacen vosotros. Sánchez vendería a su madre por seguir en la Moncloa, ya ni te digo darle a Puigdemont, fugado de la justicia, lo que le pida. Mientras, Julio Calvo Iglesias reacciona escribiendo: para ser de izquierdas hay que haber acreditado una gran capacidad de cinismo. Este tuit y estas declaraciones de Pachi López serían la prueba irrefutable. No se puede encontrar un ejemplo mejor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La periodista transgénero estadounidense Sarah Ashton Cirillo, de 46 años, que antes de convertirse en mujer se llamaba Michael John Cirillo, estaba casado y tenía una hija, desempeña ahora como representante del ejército ucraniano ante la sociedad occidental, a la que transmite una pura propaganda rusófoba. Ashton Cirillo, que tiene el grado de sargento del Servicio Médico de las Fuerzas de la Defensa Territorial de Ucrania, publicó un video con una declaración de carácter abiertamente provocador.
¿Sabes la diferencia entre nosotros y ellos? Conoces la diferencia entre nosotros y ellos. Además de luchar bajo esta bandera y por la libertad en nombre del pueblo de Ucrania, mientras que los rusos luchan por tiranía y dictadura. Es bastante simple, nosotros somos humanos, y esos tipos definitivamente no lo son.
En este video publicado en su cuenta en la plataforma X, antes conocida como Twitter, Ashton Cyril lo preguntó, apuntando a una silueta recortada que aparentemente representa a un soldado ruso. ¿Saben la diferencia entre nosotros y ellos? Entonces la periodista pasa a responderse a sí misma, diciendo que mientras los ucranianos están luchando por la libertad, los rusos están luchando por la tiranía y la dictadura. Como colofón, termina asegurando sin tapujos que, aparte de esta diferencia, lo que distingue a los ucranianos de los rusos es bastante simple. Nosotros somos humanos y esos tipos definitivamente no lo son. ¿Qué dirás, Javier, al respecto?
Y, Víctor, decir que es una declaración atrevida significa no decir nada. Es una mentira absoluta. Basta con escuchar los testimonios de los militares rusos y ucranianos que fueron tomados presos para darse cuenta de lo distinto que supone el trato realmente humano que recibieron los prisioneros ucranianos de parte de los rusos y los relatos sobre la crueldad con la que tratan a los participantes de la operación militar especial rusa en el cautiverio ucraniano. Asimismo, podemos recordar un episodio escalofriante que muestra lo humano del ejército ucraniano. En julio del año pasado se rindió una unidad entera ucraniana y a petición de ellos los ubicaron a todos en el mismo edificio de una aldea antes de su traslado a la retaguardia rusa en Donbass. Horas más tarde, un ataque con misiles emprendido por las fuerzas ucranianas mató a todos los retenidos, que eran varias decenas de personas. Así, el régimen nazi de Kiev se deshizo de los suyos para acallarlos para siempre.
Sí, es verdad, Javier. Acabaron con todos, pues, aunque echaron la culpa a Rusia, como siempre. Pero volvamos a Sara Ashton Cyrillo. Antes de dedicarse al periodismo, trabajó como analista del mercado inmobiliario, siendo todavía Michael John Cyrillo. Luego desempeñó como encargada de comunicaciones de una compañía farmacéutica. El primer escándalo periodístico desatado como resultado de sus actividades se produjo cuando, al presentarse como una convencida seguidora de Trump, se juntó a los políticos republicanos con el objetivo de recoger información para los demócratas. Es un ejemplo que muestra que sabe a la perfección hacer falsificaciones y mentir. Tras desclasificar sus simpatías a los demócratas, Sara se dedicó a las actividades de defensa de los derechos humanos, en particular de la comunidad LGBT. Poco después del comienzo de la operación militar especial de Rusia, se trasladó a Ucrania y logró alistarse a una unidad de defensa territorial tras asistir a un curso de médico asistente y participó en combates en la región de Kharkov, donde hasta resultó herida en un brazo y el rostro en febrero pasado.
La que es en la actualidad el rostro del ejército ucraniano ante la sociedad occidental aparece en numerosos vídeos vestida con uniforme militar ucraniano, con un fusil Kalashnikov y un parche en el pecho con una inscripción insultante contra el presidente ruso. Su sueño y el móvil de su participación por el bando de Kiev en el conflicto ucraniano, Ashton Cyrillo explica así: la victoria sobre Rusia ayudará a fortalecer la comunidad LGBT en todo el mundo porque habrá un país menos que persigue a los miembros de la misma.
Realmente hay una fórmula muy humana. Pero los ánimos rusófobos de Sara Ashton nacieron mucho antes del conflicto en Ucrania. En una entrevista a los medios ucranianos que concedió en 2017, la entonces periodista estadounidense explicó que la llenó un odio a Rusia cuando visitó un museo en el Báltico dedicado a la ocupación. «Voy a documentar los actos terroristas cometidos por los rusos», declaró entonces Ashton Cyrillo. Expliquemos que se refirió a uno de los museos en Estonia, Letonia o Lituania dedicado a la ocupación, como denominan las fuerzas nacionalistas de esas tres repúblicas bálticas, los tiempos cuando formaban parte de la Unión Soviética. Y volviendo al video provocador de Sara Ashton Cyrillo con el que dimos comienzo a este espacio, cabe señalar que en los comentarios al post, varios usuarios expresaron su indignación por este tipo de declaraciones. Algunos calificaron las palabras de Ashton Cyrillo de nazis, mientras que otros las tacharon de discurso de odio.
Como buen cristiano, Putin ha dicho: la familia debe ser padre, hombre, madre, mujer y los hijos, biológica y emocionalmente niños y niñas. Esto es como piensan los humanos normales. ¿Esta persona dónde se ubica? ¿En qué espectro de la especie humana se encuentra? No tiene autoridad para criticar a nadie, escribió un usuario. El usuario Antonio Rondón a su vez indicó: Yo le respondería a esta loca que la diferencia entre ella y nosotros es que nosotros sabemos lo que somos y ella está desubicada. No sabe si es hombre o mujer. Y una reacción más. Declaración muy enferma. Representa la desesperación y frustración de la élite guerrerista de Estados Unidos en su mentalidad fascista, resumió Jesús Rangel Moreno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este 9 de agosto es la fecha que Bolivia y Rusia conmemoran 125 años de relaciones bilaterales, en lo que es una relación de amistad sincera y cooperación mutuamente beneficiosa. Hoy la nación sudamericana está puntuando en desarrollo energético, industrial y económico, por lo que desde La Paz también hay un gran interés de que Bolivia entre al grupo de los países BRICS, algo a lo que Rusia ha manifestado su apoyo al país mediterráneo. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Las relaciones entre Rusia y Bolivia siempre han tenido un fuerte tono de amistad y deseo de cooperación conjunta, el cual comienza desde finales del siglo XIX, cuando un 9 de agosto de 1898, el enviado de Bolivia, Francisco de Agardoña, presentó sus credenciales ante el zar Nicolás II como acreditado en calidad de representante de Bolivia para Rusia. Desde entonces, estas dos naciones han cooperado en distintas épocas, en donde se ha dado a conocer mutuamente sus cosmovisiones milenarias en un sentido de amistad y admiración. Hoy, Bolivia es una nación industrializada que ha salido adelante y sobre todo está en la idea de ingresar al BRICS, en donde está Rusia, y claramente desde Moscú se han manifestado a favor del país andino. Y por eso, para entender lo que es esta relación de amistad entre Rusia y Bolivia, tenemos en nuestro espacio al invitado Alejandro Zurita Céspedes, quien es PhD en diplomacia del sector energético, para comentarnos más de esta relación de amistad que tiene Rusia y Bolivia. Por favor, coméntenos, ¿cómo podemos describir esta relación de amistad que tiene Rusia y Bolivia después de tantos años? Y claro, ¿cómo no? El desarrollo al cual ha tenido este país gracias a esa cooperación con Rusia.
Efectivamente, Cristian, precisamente hoy, 9 de agosto del presente año, 2023, se cumplen 125 años de relaciones amistosas entre dos pueblos hermanos que son el Estado Plurinacional de Bolivia y la Federación Rusa. Como usted bien dijo, en 1898, ya hace más de un siglo atrás, se empezó las primeras relaciones diplomáticas desde Sucre con el sucrense Francisco Argandoña ante el zar Nicolás. Y las primeras embajadas que se realizaron en las capitales de ambos países tuvo lugar en el año 69, ya hace alrededor de 65 años atrás, con la entonces Unión Soviética. Pero el año 91, hacia unos 30 años atrás, se reconoció a la Federación Rusa como tal, como un Estado sucesor de la ex Unión Soviética. Ya en el 96 se firmó un tratado entre ambos países, fundamentando las relaciones entre estos pueblos hermanos. Pero ya con la llegada del presidente Evo Morales en 2006, se intensificó bastante, muy intensamente la relación entre ambos países, especialmente desde el 2009 en los temas de seguridad, en 2013 con los encuentros de la cumbre del Foro de Países Exportadores del Gas, y en el 2014 se tuvo un encuentro en la cumbre de los BRICS en Brasilia, en la ciudad de Brasilia, en Brasil. En 2015 ya se intensificó nuevos encuentros en estas cumbres de foros de países exportadores de gas en las que Bolivia es miembro, que fue en Teherán, Irán. Relativamente se puede decir que anualmente se hubo estos encuentros intensificando las relaciones entre ambos países en el área de minería, educación, salud, deporte, hidráulica, energía. En el sector de seguridad es muy relevante, Cristian.
Alejandro, acá con esto es muy importante tener en cuenta que Bolivia salió como sorpresa ante el mundo, precisamente con su ganancia del litio, la cual tiene una de las minas más grandes del mundo. Obviamente este litio es lo que llaman el oro blanco del siglo XXI, y el cual muchas naciones han estado interesadas en explotar, pero claramente el gobierno boliviano ha estado en el interés de explotar este recurso mineral, pero a favor de la sociedad boliviana, algo que lamentablemente otras naciones no entienden, pero que Rusia se ha comprometido con este país andino a desarrollarlo a favor de la sociedad boliviana. Y esto, como usted muy bien lo ha dicho, comienza esta relación de mutua cooperación con el expresidente Evo Morales. Ese desarrollo lo vemos hoy en día y hace muy poco empresas rusas han estado colaborando con el sector energético boliviano, como lo que es la Rosatom.
Claro que sí, señor Cristian. Quisiera hacer una pequeña cronología. Desde el 2013, la empresa Gazprom rusa inició sus operaciones en el yacimiento de gas natural Ipatí, aquí en Bolivia. Entonces, esa fue como la primera entrada, el primer paso a las empresas en el sector energético. Luego, hubo una cooperación en la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear en Bolivia con la empresa Rosatom en 2016. Entonces, se incentiva el uso de la energía nuclear con fines pacíficos y el acuerdo sobre esta cooperación con tecnología rusa. Desde esa época ya atrás, ya hablamos 10 años atrás, la empresa Rosatom en el sector energético y la empresa Gazprom intensificaron sus posiciones aquí en Bolivia, especialmente con la tremenda tecnología avanzada que tiene Rusia y que es la cooperación que da a Bolivia. En el sector del litio se puede decir lo mismo. Rosatom, con su subsidiaria Uranium One, este año en junio, hace un par de meses, se realizó ese convenio para que se pueda industrializar este preciado mineral que es el futuro de la energía mundial, principalmente para los países del primer mundo, Europa y Estados Unidos, para cubrir el parque automotor. Tiene mucha esperanza ante la tecnología avanzada con los científicos y los institutos de investigación tan avanzados de las universidades y la academia rusa que realice toda esa tecnología de extracción directa del litio, que es esa metodología nueva que se va a implantar este año y con la empresa Uranium One. Es un gran acuerdo, es muy esperanzador y en el futuro tenemos muchas ganancias de acuerdos entre ambas naciones respecto a este mineral. Eso sería, Cristian.
Alejandro, además del litio, vemos que Bolivia, como ya lo había comentado, se ha industrializado a una manera apresurada, gracias también al apoyo de Rusia. Y esto también se ve en lo que es el interés de la paz a que Bolivia entre en el grupo de los BRICS. Este bloque económico que permitiría no solo un desarrollo económico e industrial, sino un desarrollo en las mismas relaciones diplomáticas, en lo que es una nueva etapa en el siglo XXI de la diplomacia, que es la etapa de la política multipolar. Así que, Alejandro, ¿esto cómo puede beneficiar a Bolivia?
Hablamos del BRICS precisamente, dentro de un par de semanas se realiza en Sudáfrica el encuentro del BRICS, donde se anunciará el lanzamiento de una nueva moneda. Se va a impulsar las transacciones entre estos países, entre los miembros del BRICS, con bancos autónomos independientes, ya evitando, dejando afuera el sistema SWIFT y el patrón dólar, que perjudica bastante en las transacciones, especialmente en el sector energético. Ya sabemos que Rusia ya realiza sus transacciones evitando el patrón dólar, pero siempre se necesitan mucho más aliados en las relaciones internacionales. Es de vital importancia la alianza entre no solamente Bolivia, sino todo el continente latinoamericano con potencias como Rusia. Sabemos que ya vivimos en un mundo multipolar, Cristian. No solamente ya estamos con el sheriff de Estados Unidos comandando y diciéndonos qué tenemos que hacer y diciéndonos qué moneda tenemos que utilizar, y pagándoles nosotros un interés, un porcentaje por el uso de esa moneda, y siéndonos sometidos ante los dictámenes de los Estados Unidos. Ahora vivimos en un mundo multipolar, Cristian, que es Rusia y China. Entonces, el juego en el tablero del ajedrez están presentes ellos. Y nosotros, como región, como Latinoamérica, estamos también presentes porque podemos hacer grandes alianzas con los convenios con el BRICS, que es una gran oportunidad que se abre actualmente. Nuestro presidente Arce boliviano estará presente en el encuentro del BRICS, y en el sector energético tiene una posición muy fuerte, muy importante y decisiva en la diplomacia energética, no solamente regional, sino a nivel mundial. Se tiene que tener también ciertas precauciones porque la diplomacia energética estadounidense está a la mira, está al acecho, pero no estamos solos. Entonces, para eso se tienen que realizar convenios muy estratégicos entre estos países hermanos, Rusia y Bolivia.
Perfecto, Alejandro. Precisamente, esta relación entre Bolivia y Rusia da mucho de qué pensar, entendiendo que esto es la diplomacia verdadera, cuando dos países se unen sin importar la distancia y cooperan juntos por el futuro de ambas naciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Bitcoin es una criptomoneda descentralizada con capacidad para permitir transacciones financieras rápidas y seguras, sin la necesidad de intermediarios. Sin embargo, conforme aumenta la demanda de Bitcoin, el suministro de este criptoactivo se ha vuelto cada vez más escaso. Esta situación podría influir fuertemente en el valor a futuro de la reina de las cripto. Nuestro compañero Alberto García les ofrece más detalles.
Gracias, Víctor. La escasez de Bitcoin se debe en gran parte a su diseño único. Solo se pueden crear 21 millones de Bitcoins en total y aproximadamente el 80% de ellos ya ha sido minado. Además, la tasa de creación de nuevos Bitcoin disminuye con el tiempo, lo que significa que cada vez se necesitan más recursos para obtener nuevas monedas. Esto ha llevado a una situación en la que la demanda de la criptorreina supera con creces su capacidad de suministro. Hoy me acompaña Joseph Lorenzo. Él es asesor en criptomonedas especializado en crear planes a la medida para que cada persona empiece a invertir y construir un patrimonio a través de las criptomonedas. Joseph, bienvenido. Coméntenos, por favor, esta noticia que genera un poco de revuelo. ¿Qué significa que Bitcoin está en crisis de suministro y por qué ocurriría esto?
Pues muchísimas gracias, Alberto, por haberme invitado a este espacio. Y bueno, la pregunta esta tiene varias lecturas, ¿no? Por una parte, podemos decir que se basa en que hay, en este momento, se encuentran más de 1 millón de billeteras frías con al menos un Bitcoin, y que hay muchos de los grandes acumuladores, que dentro del mundo de las criptomonedas se llaman las ballenas, que acumulan grandes cantidades de Bitcoin, que no se mueven por más de un año. ¿Esto qué quiere decir? Está generando en el mercado una sensación de escasez y de que no hay Bitcoins para comprar, o que cada vez hay menos. Con esto, que es algo que se puede ver, es un titular que a veces nos puede causar un poco de alarma, pero si analizamos un poquito más allá y vemos los exchanges, actualmente los exchanges son las casas donde compramos y vendemos criptomonedas, ¿de acuerdo? En los exchanges hay alrededor, estarían rondando como unos 2 millones de Bitcoin. Esto, si lo transformamos en dinero fiat, en dólares, para que tengamos una idea, estaríamos hablando alrededor de unos 60.000 millones de dólares. Al precio actual de Bitcoin. Con lo cual, sí que está empezando a haber una sensación en el mercado de que hay un descenso de oferta de Bitcoin, y esto está provocando en el mercado pues unos movimientos que tenemos que estar bastante atentos a ellos. Actualmente hay ya fabricados en circulación 19.452.125 Bitcoins. Con lo cual, estamos ahí alrededor que todavía faltan por minar, por descubrir, por fabricar sobre el 1.5 millones de Bitcoin. Pero tenemos que tener en cuenta que, dado el algoritmo de Bitcoin, que cada 4 años se produce el halving es la reducción al 50% de la fabricación de Bitcoin o de los Bitcoins que se descubren, el último Bitcoin se minará alrededor del año 2140.
Bueno, hay tiempo entonces para...
Todavía hay tiempo.
No preocuparse. Bueno, este tema de la crisis de suministro, o la noticia sobre esta crisis de suministro, ¿es favorable o negativo para una posible carrera alcista del Bitcoin?
Yo te diría que es favorable. ¿Por qué? Porque se crea esa sensación en el mercado de escasez, y cuando hay algo que tiende a escasez, su valor aumenta, la percepción de su valor aumenta. y esto se ve reflejado en el precio. Actualmente sí que es cierto que está en un movimiento, digamos, lateral bajista, Bitcoin, pero es porque mucha gente está ahí acumulando y esperando de cara al año que viene, que va a ser el halving sobre abril-mayo del 2024. Tenemos que tener en cuenta que se están fabricando, minando 6,25 Bitcoins cada 10 minutos y en el próximo halving esto se va a reducir a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que se van a fabricar 3,25 Bitcoins cada 10 minutos. Esto todavía aumentará más la sensación de escasez y la tendencia, por lo que se espera y las proyecciones que tenemos, es que el precio sea una carrera alcista. O sea, se prevé que el año que viene va a ser un bull run bastante, bastante importante.
Hay un término que se maneja mucho en este mundo de las criptomonedas y es el término holdear. ¿A qué se refiere este término y cuáles son los beneficios al realizar esta práctica?
De acuerdo. Mira, el tema holdear viene también, es una jerga común dentro de las criptomonedas y, bueno, un poco así, por hacer un poquito de historia, viene de un error tipográfico que hubo una vez en un foro en línea y a partir de ahí se mantuvo esta palabra, ¿no? Holdear se refiere a mantener tus criptomonedas por un largo tiempo, por un largo periodo de tiempo. ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar dentro del holdear? Primero, es el potencial para ganancias a largo plazo. Siempre la filosofía que hay detrás de un hold es que a lo largo del tiempo el valor de estas criptomonedas podría aumentar significativamente su valor a pesar de las fluctuaciones temporales que pueda ocurrir en el mercado. Con lo cual, si mantenemos estos activos durante un periodo prolongado, podemos beneficiarnos de esas posibles subidas y aumentos en el precio. Otra de los beneficios es que tenemos menos estrés y tendemos a tomar menos decisiones impulsivas. Las emociones son malos consejeros para el tema de las inversiones. Si mantenemos una posición a largo plazo, esto nos puede ayudar a evitar a tomar decisiones muy impulsivas basadas en los cambios momentáneos de los precios. Otra también es la reducción de tarifas e impuestos. A medida que si tú vas realizando operaciones muy frecuentes, esto te puede llevar a la acumulación de tarifas por transacción, los conocidos fees. Y en algunos casos podrías estar sujeto también a ciertos impuestos de ganancias a corto plazo. Mantenerlas a un largo plazo nos puede permitir minimizar todos estos costos. Mantener estos activos a largo plazo nos puede permitir participar en la evolución y en la adopción de estas tecnologías a medida que van avanzando. Pero todo esto también, siempre tenemos que tener en cuenta que la estrategia de holdear no es adecuada para todo el mundo. Cada uno debe conocer cuáles son sus objetivos financieros y la tolerancia de riesgo que tiene y decidir si realmente es una estrategia adecuada para ellos.
O sea, estar atento a cuándo obtener beneficios y cuándo dejar el dinero, o sea, dejar la inversión ahí para que siga creciendo. Pero saber cuándo debo obtener una parte del beneficio que ya he podido ganar con una inversión, digamos, en este caso Bitcoin, ¿verdad?
Correcto. O sea, todas las inversiones tienen que estar bajo un plan. ¿Qué es lo que queremos? ¿Para cuándo lo queremos? Y en ese plan tener siempre la perspectiva y las acciones de ir retirando beneficios.
Excelente, Joseph. Importantísima la información. Ahora cuéntenos un poco sobre usted, dónde lo pueden encontrar los oyentes y cómo usted los puede ayudar en este mundo de las inversiones en criptomonedas.
Bueno, perfecto. Yo te dejaré los datos a ti para que se puedan poner en contacto conmigo. Perfecto. O te dejaré un correo electrónico. Trabajo con las personas tú a tú. Estoy especializado en hacer un plan a medida a cada una de las personas. Y también, bueno, ahora estamos ahí planteando el abrir una academia online para que la gente empiece a tener conocimiento de estas cosas y estaremos con herramientas automatizadas que les ayudarán a las personas a entender más la tecnología blockchain, las criptomonedas y poder empezar a hacer sus inversiones por ellos mismos.
Excelente, Joseph. Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo, por la información. Estoy seguro que ya, si antes con algunas noticias las personas se sentían interesadas por el mundo de las criptomonedas que sigue creciendo y va en contra de todo lo que se diga de que pueden desaparecer, que son un peligro, pues, están demostrando todo lo contrario y con esta información seguramente que pues más gente va a estar interesada en ingresar a este mundo de las inversiones tan interesante.
Al final, yo siempre lo digo muchas veces, ¿no? El mundo de las criptomonedas ha venido un poquito a democratizar lo que es la economía y el dinero y a que las personas puedan volver a ser los dueños de su propio dinero. Ahora recordemos que toda esta responsabilidad la estamos derivando hacia el sistema bancario tradicional, que son ellos los custodios y los dueños, entre comillas, de nuestro dinero, ¿no? Porque para cualquier movimiento les tenemos que pedir permiso, autorización y no podemos disponer como queramos de nuestro capital, ¿no?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 583 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.